Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora, en nuestra sexta temporada, en Radio Amadeus, la 91.1, junto a nuestro locutor Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García, que nos sigue en cada programa desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, las historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás? Te veo, llegaste corriendo.
Sí, está complicada la ciudad últimamente.
14 grados, no es un buen día.
No, 14 ahora.
Ahora estamos con 14.
No, yo he escuchado 20 por ahí.
Yo con 14. Bueno, por ahí me quedé mal.
Subí un poco después.
Me reía porque me mandó un video desde Holanda, Ever. Mirá, nuestro amigo Ever. Y está nevando. Y están en primavera. Sí, me dice, mirá, estamos fuera de época. Sí. Me dice, está nevando. Dice, así que lo estoy esperando a Andrés que venga por acá.
Sí. Bueno, acá también había empezado a nevar en algunos lugares de la cordillera.
Mirá.
Leí por ahí esta semana. Primeras nevadas, digamos.
¿No? ¿Viste el sorteo del Mundial?
Vi algo, no entero, pero vi, sí.
Bueno,
sí,
nos
sí.
Tocó una zona relativamente regular, accesible.
Sí, sí. Otros le tocó peores, creo.
¿Y San Lorenzo cómo anduvo en el sorteo de Libertadores y Sudamericana?
Y mirá, mejor que a Boca, que hace tiempo que no pasa nada, ¿no? O sea, por lo menos hace 2014, ¿no?
Claro, hace un tiempito que no sucede nada.
Claro.
Bueno, si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio. Escribís www.radioamadeus.com.ar. Bajar la aplicación gratuita del celular. Transmitimos en vivo para Facebook, para Instagram. Aquí en Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza. Que el docente se valga del juego, pero para hablar de ciencia y transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven, y así el aprendizaje es más importante que la premiación. Hoy, en Frente al Tablero, vamos a tener una invitada. Se trata de una gran maestra. Ella es una ajedrecista húngara. No solo las hermanas Polgar son sinónimo de ajedrez en ese país. Hoy vamos a presentar a Tisia Gara y charlaremos por el rol de la mujer en este juego, al que muchos tildan de un juego sexista o machista, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar la opinión de esta mujer. Después, con Andrés, vamos a rendir un homenaje al efeméride dedicada a quién.
Mira, mañana justo se cumplen 150 años, bien redondo, 150 años del nacimiento de una persona cuyo apellido ya nos indica de a qué se dedicaba. El señor Morse, Morse,
mirá.
Que fue el inventor del código que lleva su nombre, su apellido, y también del telégrafo.
Y descubriste ese código. Y descubriste que jugaba al ajedrez.
Bueno, no sé si él jugaba al ajedrez, pero alguien... quiso jugar al ajedrez utilizando de manera tramposa, vamos a ver cómo, el código Morse.
No, sé que habíamos hablado algo de esto. Hay varios que han practicado. Sé que
seguramente
se publicaron por el hecho esto de los que hacen trampa variándose la tecnología. Claro. Pero bueno, después vamos a charlar.
Sí, me hizo acordar una escena de la película Casino, no sé si te acordás, el tipo que iba con
cosas
encima. Bueno, te hizo algo parecido.
Muy bien.
Vamos a ver.
Bueno, con Horacio después vamos a hablar del Campeonato Mundial de 1963. Ya llegamos hasta esa época de la vida. Ya habíamos pasado el año en el programa anterior, 1962, con la Olimpiada de Varna, con el magistral de Capablanca que había ganado Najdorf, así que hoy vamos a ir con el Mundial del 63 entre Botvinnik y Petrosian. Nuestra amiga, la periodista Adriana Jiménez, nos va a dar en su espacio Jaque de Dama una historia sobre el ajedrez femenino en Georgia, así que también va a ser interesante. Y bueno, creo que me queda simplemente saludar a mi amigo Claudio Angueira, que seguramente ya está de viaje hacia Jauregui, y a la familia Fernández en Avellaneda, a Dani Novo y Quique Pérez. En un rato nos volvemos a juntar en los 36 Villares.
¿Otra vez?
Di cátedra el viernes pasado y me pidieron si le podía dar una nueva lección, así que bueno, voy a ir un rato para...
¿Hay video de eso? ¿Hay algo? No,
no, no hay testigos, pero bueno, está bien. Créeme, mira.
Te creo.
Yo soy de Boca, no miento. Viste que estaban con esta historia de la pelota roja del Beto Alonso, viste que se hizo, lo de River contaban, y ahora se hizo una nueva historia, la de la camiseta amarilla. El triunfo con la camiseta amarilla, o sea, tanto hincharon con eso.
¿Van a volver a usar la camiseta de Boca o ya no? ¿O es mufa?
Tenemos muchas camisetas. Bueno, nada más. Un abrazo a mi amigo, un hincha de River, Mario Serafini. Le vamos a mandar la producción de Frente al Tablero una camiseta amarilla, también se la vamos a alcanzar. Y ahora sí, nos sentamos frente al tablero y la partida hoy sigue de esta manera.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Alfredito, te cuento a vos y a los oyentes, ayer, 31 de marzo, se cumplió el 136 aniversario de la consagración del austríaco Wilhelm Steinitz en el primer campeón mundial de ajedrez con reconocimiento oficial de la FIDE. Steinitz derrotó al inglés Zukertort en un match a 20 partidas que se disputó en Estados Unidos, le ganó por 10-5 y 5 empates. Desde entonces, solo otros 19 ajedrecistas repitieron la hazaña de ganar el Mundial. El último, el noruego Magnus Carlsen, que en 2013, a los 23 años, logró el título y suma ya 4 defensas exitosas. Hoy nos deben indicar, ¿qué edad tenía Wilhelm Steinitz cuando conquistó el Mundial en marzo de 1886? Tenemos un campeón mundial actual que logró el título con 23 años. ¿Qué edad tenía Steinitz cuando ganó el Mundial en 1886? Así que bueno, minutos antes de las 18, vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora, pero Alfredo ahora te va a decir cómo tenés que hacer para participar. Está ahí Alfredito con las vías de comunicación.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Hilardo y también en el Facebook de Carlos Hilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quieres llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1 los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada. Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema.
Muy bien, nos ponemos en marcha en Frente al Tablero, 17 y 15 con el primer bloque. Vamos a conversar con una mujer profesional. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y también es profesional del ajedrez. Tiene el título de Gran Maestra y en la actualidad se ubica entre las 80 mejores ajedrecistas del mundo y la segunda mejor jugadora de su país. Su hermana Anita es la cuarta. Ambas han ganado en varias ocasiones los campeonatos nacionales femeninos de Hungría. Nuestra invitada lo alcanzó en 3 ocasiones los primeros puestos y han sido integrantes en 5 ocasiones de los equipos húngaros femeninos de ajedrez. Tiene grandes actuaciones también frente a varones, empates frente al inglés Nigel Short y holandés Jan Timman. Integró los equipos húngaros en los campeonatos de Europa y la Copa Mitropa, donde obtuvo en 2015 la medalla dorada. Bueno, toda esta presentación es para conversar con la maestra Ticia Gara. Hola, buenas noches. Te saluda Carlos Hilardo desde Frente al Tablero. Estoy acompañado aquí con Andrés Prestileo.
Hola, buenas tardes. Buenas noches de aquí, de España. Me alegro mucho por poder hablar con gente de Argentina.
Bueno, un gusto también para nosotros, Ticia, escucharte también. ¿En qué ciudad de España estás?
Estoy en Elche con Gustavo Gualdoni, que está a mi lado y ya hablaremos juntos.
¿Y cómo está el clima en Elche? ¿Está frío? ¿Hace calor?
Un poco fresco aquí, pero está bien, porque en Hungría... En mi país aún peor, el tiempo está aún peor.
Ah, bueno, acá estamos con un poco de calor todavía en Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Sí, sí, tenemos un otoño, pero un poco caluroso todavía.
Ojalá pudiera ir un día a Buenos Aires.
Bueno.
Hacemos un enroque. Está bien,
claro, nosotros vamos para allá y vos te venís para acá. ¿Y cuántos idiomas hablas? Vale. Ticia, te escucho hablar muy bien el castellano, ¿hablas varios idiomas?
Gracias, yo hablo castellano e inglés y húngaro, claro, que es mi idioma materna, pero no más, tres.
Bueno, suficiente, muy bien, muy bien. Bueno, queríamos conocerte un poco, contarles a nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos en el ajedrez? No sé si fue tu papá el que te enseñó, si en tu familia había un poco de cultura ajedrecística. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo descubriste el juego?
Sí, a mi padre siempre le gustaba el ajedrez de joven, jugaba mucho, pero él es médico, así que el ajedrez era su hobby. Y cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo, porque tengo una hermana mayor que tiene un año y medio más que yo, nos enseñó a jugar. Ajá. Y luego, como es médico, un día estuve en el hospital y llega una familia... porque el abuelo de esa familia se encontraba mal. Uh-huh. Y esa familia era la familia Polgar, y el abuelo era el abuelo de las hermanas Polgar, y su padre llevó el abuelo al hospital, y mi padre trató al abuelo de los Polgar. Y así las dos familias se conocieron, y mi padre nos enseñó contrató más entrenadores y tomamos todo el ajedrez más en serio, empezamos a competir y así empezamos.
Uh-huh. Vos sos más joven que las hermanitas Polgar, que Susan, que Judith, que Sofía. Y digo, por estar en Hungría y por el ejemplo de las hermanas Polgar, ¿eso tuvo influencia para vos, más allá de esto, de esta anécdota que contás con haber conocido al abuelo de ella, pero por la explosión de publicidad que tuvo el caso Polgar, ¿eso tuvo influencia también para tu formación en el ajedrez, a que te dedicaras al juego?
Sí, sí, mucho. Bueno, yo llevo 8 años menos que Judith, y que es la más pequeña, pero claro, Judith era siempre un modelo a seguir para mí, pero nosotros con mi hermana íbamos al colegio más y nos dedicábamos a otras cosas también, no era la enseñanza no era tan estricta como para ellas. Así que a mí me gusta mucho, a mí me gustaba siempre otras cosas también, los idiomas, el arte, la literatura, viajar, pero claro, las hermanas impactaron mucho el mundo del ajedrez, para todo el mundo.
Y el método utilizado por Laszlo Polgár, el papá de las hermanas, que él decía un poco algo así, para decirlo rápidamente, como que el talento no nace, sino que se hace, que se puede formar un talento. Fue una, bueno, hasta ha escrito algunos libros contando la experiencia de su trabajo con sus hijas. ¿Vos lo conociste? ¿Te parece un método efectivo? Si vos fueras mamá, ¿repetirías este método con tus hijos?
Bueno, el ajedrez como juego es una herramienta muy útil, no solamente si alguien compite, sino en la vida cotidiana te puede ayudar mucho, desarrollar la responsabilidad, estimula imaginación creadora y razonamiento lógico, despierta el juicio crítico. Así que yo seguramente enseñaría el ajedrez a niños.
Ajá, le enseñarías, muy bien. Y utilizando el método del padre, así como hizo, porque según él los chicos no iban al colegio.
Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Así tan estrictamente y solamente a competir, a lo mejor no. Pero como juego muy bonito, claro que sí. Claro. A mí me gusta mucho el ajedrez.
Ajá. Bueno, hay muchas mujeres en la historia del juego, en los casi 15 siglos de historia documentada, que se han destacado con victorias sobre varones, los casos de la inglesa Vera Menke, la georgiana Nona Gaspindavisli, la sueca Pia Crumbly o la china Hou Xinfan, aquí en Argentina Claudia Mura, incluso vos conseguiste empates ante Nigel Yoro y Ann Thiemann. Pero solo una, Judith Polgár, se ubicó entre los 10 mejores varones del mundo. Hablamos que el ajedrez es un mundo masculino, lo de Judith fue solamente a causa de su talento, del trabajo. ¿Qué lectura haces de lo sucedido con Polgár para haberse ubicado entre los 10 mejores varones del mundo?
Yo creo que se puede, eso no depende de los géneros, si alguien puede llegar a los 10 mejores del mundo, sino eso depende del fanatismo y de la dedicación y el trabajo duro que Judith hizo. Entonces Judith ya mostró que es posible llegar a ese nivel siendo mujer. Así que yo creo que aún hoy en día pocas mujeres o pocas niñas empiezan a jugar, porque a los padres eso creo que aún parece un juego masculino por alguna razón, y por eso hay pocas niñas, pero si hubiera más, entonces más mujeres jugarían y llegarían a un nivel de élite.
Claro, claro. Recién vos nombraste la palabra sobre Judith, un poco la palabra dedicación, y si bien no hay una verdad absoluta, no hay estudios científicos con rigor científico para avalarlo, pero bueno, muchas chicas se inician en el ajedrez y llegada a la adolescencia, a la juventud, lo dejan. ¿Por qué crees que pasa esto?
Bueno, yo creo que para ser ajedrecista de nivel élite tienes que ser un poco fanático. No poco, mucho. Y a lo mejor este fanatismo le falta a las chicas, puede ser esto, porque cuando llegan a adolescencia, pues les interesan muchas otras cosas. Y para llegar a ese nivel hay que dedicar todo el día jugando y practicando al ajedrez. Yo creo que eso puede ser una causa.
Ticia, y además de tener a las Polgár, especialmente a Judith, como referente, ¿qué otros ajedrecistas de nuestro tiempo son para vos como una guía o un ejemplo o los que admirás, ya sea por su juego o por su personalidad?
Campeones del mundo, pues mi favorito es Kasparov. Ajá. Por su estilo, por su agresividad, por todo. Creo que es un jugador extraordinario y me gustan mucho sus partidas.
¿Y de mujeres que hayan alcanzado el título de campeonas del mundo, hay alguna que te gustó su estilo de juego o su personalidad?
Pues, aparte de Judith, pues...
Bueno, Judith no fue campeona mundial femenina, sí la hermana, Susan, pero si hay alguna campeona... Susan.
¿Por qué? Pero Judith no quería ser campeona del mundo, claro. Pero en cualquier momento yo creo que era posible para ella, pero era muy emocionada porque ella ayudó a su hermana a ser campeona del mundo, ayudó a Susana cuando ella competió contra la China. En, yo creo que fue en Sevilla, no, en Jaén, en España.
Claro, sí, sí, en los años 90, sí.
En los años 90, sí. Claro. Sí, sí. Así que eso la dejo para Susan y ella quería ser campeón del mundo, bueno. Absoluto.
Bueno, si usted recién enciende la radio, estamos hablando con una gran maestra húngara, Tisia Gara. Está entre las 80 mejores jugadores del mundo, la segunda mejor jugadora de su país. Queríamos hablar un poco sobre el tema del rol de la mujer en el ajedrez, sabiendo que vos por ahí por los años 90 transitaste esa etapa de enfrentarte a si la palabra es discriminación, pero bueno, lo difícil que era para la mujer en los años 90 poder participar, jugar frente a varones. ¿Cómo ves lo que sucede hoy en día? ¿Ha cambiado un poco? ¿Encontrás más participación de la mujer? ¿Crees que el tema de la pandemia o el tema de la serie de Netflix, Gambito de Dama, despertó un poco más interés? ¿Llamó más a la mujer a este juego?
Sí, la situación yo creo que está cambiando y la serie Gambito de Dama ayudó mucho en eso, porque la protagonista, claro, era una mujer, una ajedrecista de élite, y a mucha gente la serie tuvo mucho éxito. Así que en la pandemia, yo, como no habían torneos, yo empecé a enseñar por online el ajedrez. Y muchos mis alumnos empezaron a jugar por la serie. Así que para mí eso fue muy positivo. Y ahora enseño, tengo alumnos. Me lo paso muy bien, es otro placer cuando hay que enseñar y compartir cómo pienso yo, por qué hago una jugada, por qué explicar es otro mundo, pero me gusta mucho.
¿La serie te gustó? Ticia, la viste seguramente.
Sí, me gusta mucho, aunque para mí no es muy realista, claro. Porque la vida para... Una ajedrecista no es como la vida de Beth Harmon. Bueno, a veces, por algunos momentos puede ser, pero realmente no es. Es una vida muy bastante estricta, hay que tener mucho control y disciplina. Y pues Beth tiene una vida un poco bohémica en la serie. Y para una ajedrecista, el ajedrez no solamente es un deportivo mental, uno tiene que tener un estado de físico muy bueno, hay que hacer deporte, dormir bien, comer bien, así que la serie es un poco surreal para mí.
Ticia, sé que más o menos ya son las 22:30 en España, es un poquito tarde, gracias por estar igual escuchándonos, estar atenta a nuestro llamado para poder hablar con la audiencia argentina. La última para despedirte, sé que en Europa hay varios clubes que están incluyendo la práctica del ajedrez como una parte más del entrenamiento de los deportistas. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Vos creés que jugar al ajedrez puede hacer mejores jugadores de fútbol? Y si tuviste la experiencia de jugar ajedrez con futbolistas.
Pues yo creo que sí que puede ayudar mucho en cualquier trabajo o deporte. El ajedrez, para jugar ajedrez uno tiene que tener estrategia, pensar adelante. Así que, y por ejemplo en el juego, en el fútbol, también tienes que pensar adelante a quién...
Resolver.
Cómo resolver una situación claro. Rápida, así que absolutamente sí.
Ayuda para tomar mejores decisiones.
Absolutamente, sí. Y decidir rápido, sí.
Ajá. ¿Y te ha tocado dar alguna simultánea con algún equipo de fútbol?
Aún no, pero a ver si en mi próxima simultánea voy a enfrentarme contra un jugador de Elche.
Ah, bueno. Nos reíamos aquí en Buenos Aires porque hace un tiempo habíamos entrevistado a una maestra argentina, Lisa Mayolo, que es la representante del ajedrez en el club Boca Juniors, y ella, bueno, con los jugadores de las divisiones inferiores, enseña ajedrez. Y contaba que depende en el puesto que se desempeñe el jugador, por ahí lleva la partida para ese lado. Por ejemplo, aquel que juega de marcador de punta o que juega de extremo, suelen abrir las partidas con el peón de la torre. Juegan o peón 4, torre rey, juegan H4 o A4.
Uh-huh.
Así que bueno, es como que los jugadores se mimetizan un poco y sienten que están ellos jugando un partido de fútbol, aunque están dentro de un tablero de ajedrez.
Ah, sí, pero en el tablero el centro es muy importante, y también en un juego de fútbol también el centro, hay que controlar el centro.
Exacto, ¿eh? Exacto, así eso que... es muy real, exacto. Y cuando está el centro bloqueado, sí, hay que buscar por los flancos.
Sí.
Muy bien.
Sí, los flancos. Sí, es muy parecido al fútbol, la verdad.
Bueno. Ticia Gara, la verdad que es un gusto hablar contigo, presentarte aquí para nuestros oyentes de Buenos Aires, agradecerle a Gustavo Gualdoni, que ha sido un poco el nexo para que nos pudiéramos, pudiera entrevistarte. Yo te conocí, vos quizás no lo recuerdes, allá por el año 2012, en la UNAM participaste en un torneo de ajedrez, yo lo estaba cubriendo para el diario La Nación, pero bueno, ahora tuve la oportunidad de charlar un poco más con vos.
Ah, pues muchas gracias, y tenemos planificado con Gustavo a ir a Argentina y hacer simultáneas jugar ahí, entonces te visitaremos y mucho gusto.
Bueno, jugaremos acá, darás una simultánea a la radio entonces, mientras hacemos el programa jugamos una partida.
Dos tableros.
Vale.
Bueno, Ticia, un saludo muy grande y muchas gracias por participar aquí en Frente al Tablero.
Muchas gracias a ti, bueno, a vosotros.
Pasó la maestra Ticia Gara, ajedrecista húngara, una de las 80 mejores jugadoras femeninas del mundo, aquí hoy por Frente al Tablero.
Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases y nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395, informes al 5293-6100. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados, el ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, Buenos Aires, 17:34, momento de escuchar a mi amigo Andrés Prestileo y la efeméride de hoy dedicada...
Del señor Morse, como te decía, ¿no? Porque hace, mejor dicho, va a ser mañana, 2 de abril, 150 años exactamente, fallecía un tal Samuel Finlay Breese Morse, ¿eh? O Morse, así se llamaba. Apellido que, por supuesto, no suena vinculado a la palabra código, el famoso código Morse, la creación que le aseguró un lugar en la historia del lenguaje y de las comunicaciones. Fue un inventor y pintor también estadounidense, que junto con su asociado Alfred Bale inventó el sistema de telegrafía que fue el primero en su especie, el telégrafo Morse, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados en el código que también lleva su nombre y que también él mismo inventó, el código Morse. Nació el 27 de abril de 1791 en Charleston, Massachusetts, hijo de Elizabeth Ann Finlay Breese y del geógrafo y pastor Jedi Díaz Morse. Estudió en Yale, donde se interesó justamente por las dos cosas que dijimos, electricidad y la pintura también. Este último es el costado menos conocido de Morse.
La pintura.
Exactamente, aunque fundó y presidió también la Academia Nacional de Dibujo en su país. Y fue profesor de pintura y escultura en la Universidad de Nueva York en la década de 1830. La idea del telégrafo, cuentan, se le ocurrió un día de 1836 cuando viajaba de regreso a su país desde Europa, en barco, al escuchar casualmente una conversación entre pasajeros sobre electromagnetismo. Bueno, empezó a darle vueltas en la cabeza la idea, a tal punto que se obsesionó. Vivía y comía y así pasó durante meses en su estudio de pintura, buscando cosas, tratando de aplicar las ideas que se le ocurrían al respecto, y eso lo anotó después en su diario personal. Utilizaba elementos de su estudio, lo que tenía por ahí, un caballete, un lápiz, piezas de un reloj viejo, un péndulo, y con todo eso fabricó un aparato bastante grande. El funcionamiento era simple. Si no había flujo de electricidad, el lápiz dibujaba una línea recta. Cuando estaba el flujo, el péndulo oscilaba y la línea se dibujaba un zigzag. Morse le fue introduciendo mejoras al diseño inicial hasta que al final, junto con el colega que mencionamos, el maquinista e inventor también estadounidense Alfred Bell, creó el código que hoy conocemos como código Morse. Y el 24 de mayo de 1844 envió el primer mensaje en el que decía: lo que tuvo que trabajar Dios. ¿Qué? Así decía el mensaje. Bueno, después tuvo que defender ese invento en juicios por la patente, hasta que los tribunales decidieron a su favor, y en 1854 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le concedió la patente en ese país. No en Inglaterra, donde se le había adelantado otra empresa. Dedicó sus últimos años a experimentar con la telegrafía submarina por cable. Ahora, ¿qué es el código Morse? Para decirlo de manera sencilla, también conocido como alfabeto Morse, es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma intermitente. Lo que habitualmente decimos punto, raya, punto, raya. Bueno, con ese invento se ganó una fortuna con la que se compró una gran propiedad, una enorme propiedad, y pasó los últimos años haciendo obras filantrópicas. Estuvo casado un par de veces, tuvo 4 hijos y murió de neumonía el 2 de abril de 1872, hace 150 años. Él tenía 80, en su casa de siempre, de la calle 22 Oeste de Nueva York, y allí cerca fue enterrado en Brooklyn, en el cementerio de Greenwood. Ahora, como contamos recién, ¿tuvo algún papel el código Morse en la historia del ajedrez? Y sí lo tuvo, pero de una manera bastante indeseable, ¿no?
Contala.
Fue el centro de una historia que hoy podemos verla como pintoresca, graciosa incluso, pero fue una trampa, ¿no? O un intento de trampa, mejor dicho, porque quien la perpetró fue descubierto infraganti. Ocurrió en septiembre de 2015, durante el Festival Internacional de Ajedrez de Imperia, que es una pequeña ciudad de la Liguria italiana. Es un festival bastante tradicional.
Sí.
El protagonista, el tramposo de turno, era un italiano también que se llamaba Arcangelo Ricciardi, jugador de por entonces 37 años y que participaba en esa prueba. Ocurre que el tal Arcangelo, que era un ajedrecista de nivel modesto, el Elo en ese momento era de 1868 puntos, ahí sabés, vas a decirme mucho mejor vos que lo
sí,
que
sí, un jugador de menos, de segunda categoría, ni siquiera de primera categoría, un jugador de club, un fuerte jugador de club y punto.
Exactamente,
nada más.
Del cual no se puede esperar demasiado, claro. ¿No? Pero ocurre que el tipo, desde el momento, del mismo comienzo del torneo, mostró un nivel superlativo casi,
claro,
que no respondía para nada a sus antecedentes. Y era una sorpresa demasiado grande primero para los rivales, después para el público y especialmente para los jueces. Que por supuesto desde el comienzo empezaron a sospechar, porque eso en el ajedrez no es usual.
Claro.
Generalmente, con los altibajos propios de todos los juegos. Exacto. Y todas las competencias, pero los ajedrecistas responden más o menos al rango en el que se los conoce, ¿no?
Exacto.
El árbitro principal del torneo, Jean Conquerot, contaría después esto: me quedé mirándolo, él siempre estaba sentado, nunca se levantaba. Y eso es muy extraño, porque estamos hablando de horas y horas de juego. Siempre tenía los brazos cruzados, el pulgar en la axila, parpadeaba de una manera artificial, como si se hubiera concentrado en el tablero, pero parecía perdido en algún otro pensamiento. Bueno, empezaron a decir, ¿qué hacemos con este hombre? Porque acá está pasando algo raro. Primero le pidieron a Ricciardi que vaciara los bolsillos, no le encontraron nada. Le pidieron, le preguntaron amablemente si podía desabrocharse la camisa, a ver si tenía algo abajo, se negó. No pudieron hacer mucho más el primer día. Estuvieron cavilando durante toda una madrugada qué hacer. Y a la mañana siguiente, alguien llamó entre los organizadores al árbitro y le dijo: hay que poner un detector de metales. Lo hicieron y con eso descubrieron que el hombre, el tramposo, llevaba oculta una mini cámara, varios cables y una caja adherida a la axila. le preguntaron, ¿qué es esto? Claro. ¿No es cierto? Arcángelo, una explicación bastante rara, ingeniosa, dijo que eran amuletos para la buena suerte. Bueno, dice después el juez, entonces me di cuenta, trataba de descifrar señales en el código Morse. Línea, punto, línea, punto. Eso fue todo. Por supuesto, Ricciardi fue expulsado, no se le permitió participar más, pero su nombre se ganó un lugar en lo que, aludiendo un poco, parafraseando a Borges, podríamos llamar la historia ajedrecística de la infamia. Fíjate que un invento tan noble como el que creó el señor Morse puede ser usado para fines de este tipo, ¿no? Nada nobles. Muy Pero bueno. No fue el único caso, como bien decía. Claro.
Bueno, muy bien. ¿Te gustó? A mí me gustó.
Interesante.
Cerraste bien la historia. Muy bien, la efeméride de Andrés Prestileo aquí en Frente al Tablero.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, con esta cortina de presentación y después del auspicio de nuestros amigos de Torre Blanca, vamos a escuchar al historiador, a Horacio Olivera. Él viene narrando, si prendés por primera vez Amadeus y escuchás que estamos hablando de ajedrez, él viene contando programa tras programa los principales torneos en la historia de este juego. El viernes pasado nos habló de 1962, el año en que se jugó la Olimpiada en Varna y el torneo magistral Capablanca. Y hoy creo que vamos a pasar al año 1963. Hola Horacio, ¿cómo estás?
Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, estoy bien rumbeado, ¿no? ¿Terminamos en 1962 o quedó algo?
Por ahí andamos, sí, vamos a pasar al 63, donde empezaron a pasar, siguieron pasando cosas interesantes en el ajedrez, ya a esta altura del siglo, la cantidad de torneos y la buena predisposición de la FIDE para organizar el Campeonato del Mundo y demás hacía que todo fuera más, que fluyera con mayor facilidad todo lo que era los torneos de ajedrez, ¿no? La parte deportiva sobre todo. Sí. Como señalamos hace dos viernes atrás, ya teníamos un nuevo desafiante al título mundial, el extraordinario jugador armenio Tigran Petrosyan. Había ganado con autoridad, como vimos, el torneo de candidatos en Curazao en 1962, y con todo merecimiento era el nuevo challenger del campeón del mundo, Mikhail Botvinnik. Hay que señalar que era la tercera vez que Botvinnik defendía el título del mundo, aunque la quinta en la que se enfrentaba en matches por el mismo, pues en dos ocasiones lo había hecho como desafiante, al hacer efectivo ese derecho de revancha que estaba establecido por la FIDE, tras haber perdido con Smilov y con Tal, y en ambas ocasiones había logrado recuperarlo, como ya vimos con bastante detalle en algunas crónicas anteriores. Por lo que llegado 1963, continuaba en posesión del cetro, y ahora a sus 51 años, una edad bastante avanzada, tanto antes como ahora, para jugar ajedrez en la cumbre, hay que decirlo, sí. A sus 51 años iba a defender la corona otra vez, y nuevamente ante un jugador más joven que él y que se encontraba ya muy probablemente en la cumbre de su máxima fuerza ajedrecística. Claro. Sin embargo, las opiniones eran casi unánimes, en cuanto a las posibilidades de Petrosyan de lograr arrebatarle el título a su enorme rival. Y estas opiniones se redondeaban en que sería casi imposible que lo lograra. ¿Por qué? Bueno, ocurre que el estilo del armenio no era del gusto de la mayoría. Era un jugador excesivamente sólido, muy cauteloso, parecía en general rehuir el combate en cada partida y rehuir desde ya las posiciones de doble filo, que son tan necesarias cuando de derrotar a un campeón de la talla de Botvinnik se trata, ¿no?
Claro.
Como contrapartida, y precisamente debido al carácter ese de su estilo, era muy difícil derrotarlo a Petrosian. Y algunos que lo defendían, digamos, o que agregaban esperanzas con respecto a su participación en este match, algunos no podían prever de qué manera el campeón iba a poder sortear esas posiciones tan inexpugnables que construía Petrosian, cómo podría ganarle Botvinnik. Casi que bueno, desde el vamos, el match arrojaba interesantes interrogantes, ¿no? Interrogantes que parecieron tener respuesta nada más terminada la primera partida. Es que incluso jugando con blancas en ese primer juego, sabemos que jugar con blancas es una determinada ventaja del que las lleva, el retador Petrosian, evidentemente traicionado por sus nervios, pronto cayó en una posición inferior y Botvinnik se alzó con el punto jugando de una manera clásica y muy sencilla. Digamos que fácilmente casi. Así que podía suponerse a partir de eso que los pronósticos más difundidos y más conocidos se iban a cumplir sin mayores sobresaltos con la victoria de Botvinnik en el match. Pero había que jugar. Las partidas de la segunda a la cuarta fueron tablas, empates, bastante fáciles para el campeón. Parecía que el estilo tranquilo del armenio no lograría conmover a Botvinnik. Sin embargo, en el quinto juego, y con ese mismo estilo tranquilo, Petrosian logra empatar el encuentro en una maravillosa partida posicional en la que este estilo tranquilo, entre comillas, brilló a gran altura. El armenio demostraba que por algo había llegado hasta allí. Y con esas mismas maneras tranquilas, volvió Petrosian a la victoria en la partida 7. Y después de varias tablas en las que Botvinnik luchó denodadamente para equilibrar el match, estaba defendiendo su título, bueno, no fue sino hasta la partida 14 cuando pudo igualarlo, volviendo a la victoria de Botvinnik. Iguala el match en la partida 14, pero ¿qué pasa? El esfuerzo realizado por el campeón dejó sus secuelas, obviamente, y el cansancio, a la edad que tenía Botvinnik, en ajedrez se paga muy caro. Petrosian ganó en buena forma la partida siguiente, la 15, es decir, se puso inmediatamente nuevamente en ventaja, y luego de dos tablas más forzó victorias en los juegos 18 y 19, tomando una ventaja que, bueno, a todas luces resultaba indescontable para un Botvinnik cansado y muy abatido psicológicamente. Casi por compromiso se jugaron dos partidas más para que el nuevo campeón alcanzara los 12 puntos y medio necesarios para finalizar el match, y ambas partidas fueron tablas en pocas jugadas, tablas de compromiso, como se dice. Claro. Una vez más, los pronósticos no se habían cumplido, un nuevo campeón del mundo existía en el ámbito ajedrecístico mundial. A diferencia de años anteriores, esto es importante lo que voy a decir, la FIDE ahora había suprimido la cláusula por la cual el campeón perdidoso tenía el derecho a revancha, motivo por el cual, como mencionamos al principio, en caso de querer recuperar su título, Botvinnik ya no tenía esa cláusula que le permitía hacerlo. Claro. Es decir, ahora necesitaba enfrentar la durísima tarea de competir en el ciclo de candidatos, bueno, jugar muchísimas partidas difíciles y demás. Y desde ya que a sus años esa sería una tarea demasiado esforzada, e incluso con escasas probabilidades de éxito, por lo cual decidió retirarse de la lucha del campeonato mundial.
Lo jubilaron. Continuó, lo jubilaron elegantemente.
Elegantemente. Se jubiló, digamos, claro. Se jubiló, vamos a ponerlo en el total. Y aunque continuó participando en algunos torneos y tuvo aún destellos de ese ajedrez brillante de sus mejores épocas, jugó muy poco en lo sucesivo y se dedicó por sobre todo a la enseñanza y a continuar su labor en una actividad en la que fue pionero, que fue la cibernética aplicada al ajedrez. Así que bueno, el ajedrez tenía en 1963 un nuevo rey, y digamos que el paso de Tigran Petrosian por los tableros, más allá de todas las críticas que se le hicieron por su estilo de juego, por ese estilo que mencionáramos, que se le hicieron antes, durante y después de su reinado, al fin dejó un legado extraordinario de enseñanzas. El juego de Petrosian se ha revalorizado con el tiempo y con el estudio de sus partidas. Vamos a seguir su carrera obligadamente desde ya, desde estas columnas, pues fue entonces un referente insoslayable en la historia de nuestro juego.
Claro, ahora comenzaba el reinado de Petrosian, que va a durar un par de años.
Exactamente, unos cuantos.
Unos cuantos, muy bien, muy bien. Bueno, Horacio, perfecto. ¿Escuchaste a Andresito hablar sobre el código Morse y las trampas que han hecho en ajedrez?
Escuché hablar a Andresito sobre las trampas y, por supuesto, como todo el mundo estuve pensando, como todo el mundo habrá pensado, estuve pensando en cómo se hacen ahora las trampas, ¿no? Claro, que están tan de moda.
Claro.
¿Se
claro.
siguen haciendo trampas, Horacio?
Y bueno, está ahora con el tema de los celulares y de los módulos, te diría que es mucho más precisa la trampa, porque cualquier módulo de lo fuerte juega mucho mejor que cualquier maestro, sí, claro. Y copiarse de un módulo te da una ventaja decisiva, digamos así, y ha habido casos, no hace mucho, sí. Ahora unos años atrás, sí. De jugadores a los que han suspendido para toda la vida, tengo entendido, no recuerdo bien, porque los han encontrado mirando el celular, iban al baño y miraban el celular, ponían la posición que estaba jugando y miraban el celular en el baño.
Sí, ¿no? Ha habido ajedrecistas o en el turbante, o ha habido ajedrecistas en los anteojos que han tenido una diminuta cámara con la cual enfocaban el tablero.
Pero vos fíjate, pero hoy en día es mucho más decisivo, claro. Porque antes, bueno, algún otro le podía comunicar o algo, pero hoy en día el análisis lo hace una computadora. Claro. Entonces la jugada que va a hacer es la mejor, seguro.
Es seguro, claro. Bueno, hay que seguir estudiando ajedrez si uno quiere mejorar, no queda otra.
Quiero aprovechar, Carlos, para invitarte, bueno, no hace falta que te invite, pues ya lo sabés, pero quiero invitar a quienes nos escuchan a asistir mañana de 15 a 21 ahí en Sánchez de Bustamante y Guardia Vieja, Torre Blanca, cumple 50 años de vida. En realidad los cumplió ayer y mañana se hace el festejo del el 50 cumpleaños de Torre Blanca, con dos enormes torneos. Uno blitz y uno rápido, y aparte entrega de distinciones y reconocimientos a socios fundadores, expresidentes, árbitros, maestros, grandes maestros, maestros internacionales, campeones argentinos,
etc. Bueno, vas a tener un...
Están todos invitados.
Claro, van a cortar la calle y seguramente vos, Horacio, vas a tener tu reconocimiento, sos uno de los socios fundadores. Así
exactamente.
Le decimos a la gente, Sánchez de Bustamante, entre Guardia Vieja y Corrientes, Círculo Ajedrez Torre Blanca, celebra el 50 aniversario con dos torneos a partir de las 15 horas, es... A partir de las 15.
A partir de las 15 y hasta las 21 o hasta que las velas no arden.
Muy bien. Bueno, ahí vamos a estar, Horacio. Te prometo que vamos a estar por allá.
Bárbaro, genial, te espero.
Bueno, un abrazo grande.
Abrazo grande.
Horacio Olivera aquí por Frente al Tablero con sus historias de ajedrez.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, Frente al Tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo. contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Muy bien, y ahora frente al tablero el bloque de Adriana Jiménez, jaque de damas, hoy dedicada a las ajedrecistas georgianas.
Hola Carlos, buenas tardes. ¿Sabes que hace unos días, en una reunión, me preguntaron si había algún lugar donde el ajedrez femenino fuera tan popular como aquí es el fútbol masculino? Si bien las comparaciones nunca son buenas, la respuesta me llevó a Georgia. Georgia es un país de alrededor de 4 millones de habitantes que está localizado en la costa del Mar Negro y que tiene fronteras con Rusia, Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Podría decir que su tamaño es la mitad de Santiago del Estero, que la capital Tiflis llama la atención por su arquitectura. Un dato curioso es que la palabra vino proviene de la palabra georgiana hvino, ya que es la nación donde tuvo su origen. Georgia es la más antigua de las regiones productoras de vino en el mundo. Pero hoy quiero contarles una historia llamativa que tal vez dé respuesta a la pregunta y podamos comprender el motivo del auge ajedrecístico femenino en Georgia. Ese país tuvo su edad de oro durante el periodo que transcurrió entre los principios del siglo XII y principios del siglo XIII. Era una monarquía medieval independiente que durante 29 años fue conducida por la reina Tamara, quien estimuló la libertad de pensamiento. Ella engrandeció el reino georgiano, llevándolo a su extensión máxima histórica. Bajo su reinado, la economía prosperó y la ciencia creció. Fue la primera reina mujer de Georgia. Suele decirse que fue una impulsora de la igualdad de género. Tamara se casó dos veces. Hay una historia que pasó de generación en generación y que nos dice que al parecer a Tamara le gustaba mucho jugar al ajedrez y que por eso dictaminó que como dote nupcial las mujeres debían recibir un libro y un juego. El juego fue la clave para que las mujeres aprendieran a jugar al ajedrez. En Georgia, después de Tamara, no solo jugaban los hombres. El libro era El caballero en la piel de tigre, del poeta georgiano Jota Rustaveli. Era un poema épico de gran significado para la cultura local, ya que determinó los más altos ideales de la nación. 8 siglos después del reinado de Tamara, el ajedrez en Georgia es cosa de mujeres. Desde muy temprana edad, las niñas, y los niños también, comienzan a jugar. Durante los años 60 y 70, las reinas de los trebejos fueron dos georgianas. Nona Gaprindashvili fue campeona del mundo por primera vez a los 20 años en 1961 y siguió siéndolo hasta 1978, cuando la sucedió su compatriota Maya Shchivornadze, convirtiéndose en ese momento en la campeona mundial femenina más joven de la historia. Gaprindashvili en 1977 participó del torneo internacional de Long Pine en California. Allí compartió el primer puesto con Oscar Pagno y consiguió una norma de gran maestro internacional. Ella fue la primera mujer en obtener dicho título. Maya Shchivornadze fue miembro clave del equipo de la URSS en las Olimpiadas Femeninas de 1980, y cuando Georgia consiguió la independencia de la Unión Soviética en 1990, fue el primer tablero para el equipo nacional de Georgia, que ganó 3 medallas de oro en 1992, 1994 y 1996. Y mientras en algún rincón de Buenos Aires sonaba un tango de Eladia Blázquez o alguna canción de Serrat, las georgianas Nana Alexandria y Nana Ioseliani brillaban frente al tablero, deslumbrando a aficionados que seguían con asombro partidas únicas e irrepetibles. En Georgia, los nombres de estas mujeres, Nona, Maya o Nana, eran los elegidos por las madres para sus niñas recién nacidas. De más está decir que allí las mujeres ajedrecistas son tan famosas como algunas estrellas de cine, algo que para muchos por aquí podría ser impensado. Un dato más. Según el ranking de la FIDE, de enero de 2022, dentro de las primeras 20 jugadoras del mundo hay 4 georgianas. Hace unos años, en una emotiva charla, Ana Matsnazde, ajedrecista georgiana actualmente residente en Barcelona y número 36 del ranking mundial femenino, expresó: "En mi país se inculca la igualdad entre pequeños, de niños y niñas. No hay más misterio para los resultados". En esa oportunidad, Ana mostró una foto suya de Tiflis, capital de Georgia, durante la Guerra Civil de 1993. Tenía 10 años y debía cruzar entre ruinas y tanques para jugar el clasificatorio del campeonato del mundo. Ella dijo, en ese momento, lo más importante era la partida. Deseo que les haya gustado la columna de hoy. Nos encontramos la próxima semana con más Jaque de Damas.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador del juego del tablero de ajedrez es Quinteiro Martín, Martín Quinteiro. La respuesta que no tenía que dar era qué edad tenía Wilhelm Steinitz cuando conquistó el Mundial en marzo de 1886. Steinitz tenía 49 años, había nacido en mayo de 1836 y falleció el 12 de agosto de 1900 en Nueva York. Así que Martín Quinteiro, si estás escuchando, hablamos después con la producción y podés retirar tu juego de Ruibal. Andresito, se terminó el programa, entró todo.
Pasó rápido.
Así que bueno. Buen fin de semana, que la pases lindo. Igualmente. Y te espero acá el próximo viernes, a vos y a toda la audiencia. Disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y el próximo viernes desde las 17 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más Frente al Tablero. Un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.